cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos.
Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que reflexiona sobre este deporte desde 2012. Hoy, siguiendo un poco con este nuevo formato de cultura futbolera, tenemos un episodio, pues yo no sé, súper especial porque pues, es Argentina, ¿no? Y Argentina actual es campeones del mundo y pues yo creo que uno de los países con más tradición y cultura futbolera de la historia del planeta. Entonces, pues nuestro invitado, de hecho, es un amigo de la casa. Él ya ha estado aquí en dos ocasiones. Lautaro Androsú, que él es periodista, socio de hincha independiente a morir. Ha trabajado en TIC Sports, ha hecho televisión en Deporte TV y en FM Cultura. Él ha publicado un libro, Malvinas Fútbol Club, del cual hablamos en otro episodio. También ha publicado libros sobre Independiente de Avellaneda. Entonces, nada, bienvenido, Lautaro. Ya eres pues un amigo de la casa.
Muchas gracias, así me siento y cuánta responsabilidad de tener de los temas que vamos a hablar y de las cosas, como bien dijiste, que hay. Me gustó ese título, como dijiste, es uno de los países que vos crees que tal vez más cultura tiene futbolera, Argentina.
Exactamente, y yo creo que para dar la puntada, iniciar el partido y pues para introducir a este episodio también a los nuevos oyentes que de pronto... Yo soy un convencido que cada país tiene una cultura futbolera, o sea, una manera de entender el fútbol, sus costumbres, sus códigos, sus tradiciones. Y la manera en cómo nosotros los colombianos vemos el fútbol es totalmente diferente de la como lo ven los brasileros, los ecuatorianos, los chilenos, los peruanos, los argentinos, los franceses. En fin, para mí cada país es la excusa perfecta para pensar su cultura futbolera. Y a través del ejercicio de pensar la cultura futbolera, pues también descubrirá un poco el país mismo. Entonces, sí, mira, Lautaro, yo honestamente, yo creo que países que yo diga tienen una verdadera, yo creo que todos los países tienen cultura futbolera en donde se ve fútbol, pero países en donde yo puedo decir que hay una cultura futbolera, yo creo que se cuentan en los dedos de una mano. Y para mí yo pondría a los italianos, los tanos, me parece que viven este cuento de una manera muy, muy loca. Los ingleses también, pues por haberlo fundado y demás. Brasil creo que es también un lugar donde como que se vuelve casi una religión el fútbol. Y yo creo que Argentina, obviamente, y yo creo que ya, o sea, en el planeta entero no me atrevería quizás a poner más. De pronto Uruguay también los logro a veces meter un poco ahí porque también son bien como desquiciados en ese tema. Pero en mi opinión no son muchos así los países donde este asunto del fútbol sea una vaina así tan profundamente cultura futbolera. Entonces yo quisiera empezar preguntándote a ti, pues, ¿qué carajo significa el fútbol para los argentinos?
Es muchísimo, demasiado. Es el fútbol en Argentina y para los argentinos, los que nos gusta mucho, está mal lo que voy a decir, pero se nos va la vida. Yo creo que más de un hincha que a veces va a mirar para atrás, que no se arrepiente de las cosas que ha hecho por fútbol, pero que a veces dice... Hace un tiempo se había vuelto a viralizar una nota que le estaban haciendo a Carlos Bilardo en Fox Sports y que él casi que hablaba un poco de que se había olvidado de vivir de esa obsesión que él tenía por el fútbol. Porque era un loco del fútbol, Bilardo. Un estudioso y todo, más allá de los gustos o no. Y yo creo que al hincha argentino a veces le pasa eso. Que son días en los que no está... cosas que se pierde para estar en la cancha, plata, semanas completas que pueden ser arruinadas por un resultado, y no es exagerar, y no es solo de un equipo, El otro día, nosotros cuando lo estamos grabando, hace unos días nomás, terminó la pelea por el descenso en el fútbol argentino, y Gimnasia le gana un desempate a Newell's, a Colón en cancha de Newell's, por ver quién se iba al descenso, y el que ganaba se quedaba. Y un chico hincha de Gimnasia decía, todo este año iba a estar perdido si Gimnasia se iba a la B. Todo lo bueno iba a estar opacado, o algo así, es la frase. Y cualquier persona dice, es una locura lo que está diciendo este chico, no se le puede ir la vida en eso. Pero a la vez, todas esas personas, coherentes o no, si son futboleros van a decir, está mal, pero a mí probablemente me pasaría. Una frustración futbolera o una alegría futbolera para el argentino es la esencia, digamos.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y es que yo creo es que en eso en donde... yo creo que en Colombia, por ejemplo, el fútbol es importante. Y tenemos nuestros programas de fútbol, nuestros programas de radio. Pero ahorita que fui a Argentina, es como que uno lo siente como realmente... Yo, por ejemplo, no sabía que, por ejemplo, hay clubes que tienen colegios. O sea, el colegio de River Plate para la escuela primaria de los chicos o varios...
Sí, clubes, sí.
Como
bueno, eso. Yo soy de Independiente. Independiente tiene primaria, secundaria, ha llegado a tener carreras terciarias. Y sí, están sí. En el mismo predio del estadio y muchos chicos de inferiores han ido. No sé, los chicos de River han ido al colegio de River, los que estaban en la pensión. Le ha pasado a muchos de ellos de terminar yendo al colegio. Es tremendo lo que abarca el fútbol acá.
Entonces sí, o sea, y también, como te decía, en Colombia sí, tenemos nuestros programas de televisión, pero en Argentina puede que haya una previa de 12 horas antes de un partido clave, y es como algo como muy argentino que me parece genial. Pero mira, a lo largo de este episodio vamos a desmenuzar un poco esa cebolla, vamos a quitarle las capas, vamos a explorar diferentes capas, y vamos a hacer como un repaso del fútbol, un poco la Liga Argentina, la selección argentina y otros temitas. Pero un poco aquí para romper el hielo también, siguiendo con este tema un poco de fútbol y sociedad. Yo sé que esta pregunta es muy ingrata, porque obviamente hay muchos lugares, precisamente futboleros en Argentina. Pero si tú tuvieras que de pronto hacer una lista que se te ocurriera de cinco lugares así extremadamente futboleros por lo que representan en tu país, ¿cuáles podrían ser? Puede ser estadios, puede ser de pronto otros lugares emblemáticos que tú dijeras. Y la palabra es jodida y la pregunta es súper jodida porque yo sé que podrían haber 20 o 30.
Y mira, hay lugares en los que encima mato dos pájaros de un tiro, por ejemplo. En Avellaneda, a solo 400 metros, está Independiente, mi equipo, y Racing, otro de los equipos considerados grandes en Argentina. Yo creo que eso es único prácticamente de ver dos estadios de esa magnitud, dos clubes que han llegado a ser campeones del mundo los dos, con diferentes suertes cada uno, pero digo, dos equipos reconocidos que estén tan cerca y que convivan de esa manera, ese sería para mí un lugar. Sacándolo lo personal, ¿no? Porque para mí lo personal sería solo Independiente, pero te lo hablo como periodista, creo que Avellaneda es eso, es innegable hablar de la Boca. ¿Por qué? No solamente por Boca, ahí también nace River. River nace del barrio de la Boca, después con diferentes mudanzas termina donde termina, pero su origen también es en la Boca. Entonces, el barrio de la Boca como un lugar futbolero es importante. Pienso en Rosario, obviamente, por Messi, por Di María, por cómo se vive el clásico rosarino también. Realmente un lugar muy importante. La cancha de River es imposible dejarla fuera por algo muy particular, que es Argentina, ahí sale campeón del mundo. Más allá de lo que podamos pensar o no de ese Mundial 78, es su momento, es para mí, y puedo decirlo porque no soy ni de River ni de Boca, para mí es la casa de la selección, es la cancha de River, es donde tiene que jugar. Y ese es otro lugar. Y te voy a decir un quinto lugar que para mí es clave en todo esto, que es el Hospital Evita de Lanús, que es donde nació Diego Armando Maradona, la figura, el símbolo del fútbol en Argentina. No de la selección, no estoy hablando del mejor jugador, es el símbolo o el sinónimo de fútbol en Argentina. A partir de Maradona, y uno lo puede ver repasando la historia, es otra la concepción del hincha argentino con sus ídolos, con sus jugadores. Es como que ahí se cruzó una barrera más de estas cosas que decíamos de a veces que se va la vida. Bueno, en gran parte el culpable de eso es Maradona, que parecía que siempre, cada partido que jugaba, se le iba la vida. Entonces como que el hincha fue como que se me vaya a mí también si lo dice Maradona. Entonces para mí el quinto lugar, digamos, sería ese donde nació Diego.
No, yo creo que me dio escalofríos porque yo creo que cada uno es un volcán de una pasión desaforada que obviamente recomendamos a cada uno de los oyentes que pueda visitar. Pero Lautaro, yo quiero ya un poco, dando esas primeras pinceladas, ahora empezar a adentrarnos un poco en el mosaico de equipos. Esta pregunta a cada invitado internacional, yo siempre se la hago planteando cómo Colombia es un país de ciudades en donde nosotros tenemos una repartición geográfica relativamente equilibrada, en donde Bogotá es la capital, pero también tenemos Cali, tenemos Medellín, tenemos Cartagena, Barranquilla, y en donde precisamente eso se ve reflejado un poco en el fútbol, porque los títulos colombianos se reparten de una manera bastante equilibrada. Digamos que está Nacional de Medellín, después sigue América de Cali, Millonarios. Pero entonces, cuando uno ve el caso del fútbol argentino, yo te voy a leer los equipos con más títulos. Veo que River Plate es el que más títulos nacionales tiene, con 37. Seguido de Boca con 29, después Independiente 14, San Lorenzo 12, Vélez Sarsfield 10, Racing 9, Newell's 6, Estudiantes 5, Rosario 4, Argentinos 3. Bueno, y de ahí para abajo como que ya se van acabando. Entonces mi pregunta es, o sea, entiendo que Argentina como país es un... Buenos Aires tiene como un lugar central en toda la identidad argentina, pues. O sea, es como se puede decir que Argentina es un país bastante centralizado en lo que significa Buenos Aires y toda su región un poco metropolitana.
Totalmente. A nivel clubes o a importancia de los clubes, que se entienda bien y ahora lo voy a aclarar mejor, sí. Ahora, a nivel de futbolistas, fuera de esto, no te va a figurar ni Belgrano, ni Talleres, ni Instituto de Córdoba han ganado un título de liga en Argentina, pero enseguida uno puede pensar en Kempes, o puede pensar en Dybala, y piensa en jugadores importantes para el fútbol argentino que son de Córdoba. O sea, entiendo lo que vos me planteás a nivel clubes, que sí, pero ahí ya está más ligado a algo que me parece que de poder económico, de cómo se maneja Argentina, el país, y cómo siempre la mirada está en Buenos Aires y no al resto de las provincias, en casi todo aspecto, te podría decir, no solo en el fútbol, algo que no está bien, pero que sucede. Pero a nivel pasión, yo no creo que eso igual haya impedido que Córdoba, bueno, lo que te decía antes, Santa Fe, Tucumán, son provincias extremadamente pasionales, pero extremadamente pasionales. Te decía Tucumán, la Ciudadela, que es el estadio de San Martín, o el Monumental José Fierro, el Atlético Tucumán, son estadios que si preguntás a un hincha argentino te va a decir, sí, es una locura la salida, la pirotecnia, todo lo que pasa, y ninguno de los dos salió campeón nunca de liga. Atlético Tucumán está en primera, juega a torneos internacionales, San Martín ascendido. Como que es cierto lo que es a nivel poderío y a nivel títulos, pero a nivel pasión, eso sí trasciende todas las provincias en Argentina.
No, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo creo que algo que también distingue a Argentina de otros países, por ejemplo Colombia, es que precisamente los equipos, vamos a decir entre comillas chicos, tienen unas hinchadas pero absolutamente demenciales, y realmente unas hinchadas con mucha tradición, que de pronto en Colombia adolecemos de eso. En Colombia nuestros equipos relativamente chicos pues no tienen una hinchada relativamente fuerte y se ha perdido un poco de esto. Pero entonces mira, yo te he dicho que este episodio a veces nos escucha gente muy futbolera, pero también gente que quizás no sabe mucho de este tema. Entonces,
sí.
River Plate es un equipo de Buenos Aires, por supuesto. Boca Juniors también. Independiente, pues es de Avellaneda, pero Avellaneda entiendo es también como el gran Buenos Aires, por decirlo así.
Exactamente, sí. Está lo que se llama la capital, y el gran Buenos Aires, que es lo que lo rodea, también a uno le dicen también el conurbano. Avellaneda está ahí muy cerquita del centro de la ciudad de Buenos Aires, por así decirlo. Solamente que hay que cruzar un puente.
San Lorenzo de Almagro también califica como Buenos Aires.
Es capital federal, sí.
Vélez Sarsfield también califica como Buenos Aires, claro.
Exactamente, el barrio de Liniers.
Ya aquí entramos con Racing Club de Avellaneda, también Buenos Aires. Newell's Old Boys, Rosario. Rosario, ahí ya nos salimos de Buenos Aires.
Rosario, sí, nos estamos yendo a la provincia de Santa Fe. La capital es Santa Fe, pero una de sus ciudades es Rosario. Ciudad extremadamente futbolera, no solamente por Newell's y Central, que son los dos equipos del interior que más títulos han logrado, tanto Central como Newell's, y además que han dado muchas figuras al fútbol argentino actualmente, si uno lo piensa desde no solamente lo que puede pensar con Messi o lo que puede pasar con Di María, sino escuelas de técnicos como la de Bielsa, que de ahí uno puede sacar a Pochettino, a Tata Martino, que todos vienen de una escuela de un entrenador. Y en el caso de Rosario Central, también hombres surgidos del club que se fueron metiendo. A ver, no sé, por solo pensar ahora, te nombré antes, Bielsa fue entrenador de la selección, el Patón Bauza, con diferente suerte, también fue entrenador de la selección y es de la vereda de enfrente, que es de Rosario Central. Rosario, no, Buenos Aires, si bien está muy cerca, está a menos de 400 kilómetros, es una ciudad muy caliente a nivel fútbol. No tiene nada que enviarle a Buenos Aires, nada, nada.
No, pues mira, pues eso me quedó entonces absolutamente claro. O sea, Buenos Aires es el fortín y precisamente todos los equipos campeones, o sea, el 90% de los equipos campeones del fútbol argentino son de Buenos Aires. Y de hecho, por fuera, y la segunda ciudad, no, y tú me acabas de decir, o sea, Rosario se da parejo con Buenos Aires en términos de pasión futbolera. Así pues, sus equipos obviamente no hayan ganado tanto. Y la otra pregunta, Lautaro, yo veo aquí la estadística. A veces las estadísticas suelen ser indicativas de los fenómenos. Veo que River Plate es el equipo más campeón del fútbol argentino, de hecho con alguna ventaja, o sea, tiene 37 títulos, Boca tiene 29, le está sacando casi 10 títulos. Pero desde afuera, desde Colombia, y también cuando hablo con otros colegas de Perú, de otros países, pareciera que Boca Juniors es el equipo como más popular de toda la Argentina. ¿Tú cómo me respondes un poco a eso?
Y claramente la disputa entre la mayor popularidad está entre River y Boca. Para mí la diferencia es arriba para Boca, claramente. No sé si enorme, no te podría decir enorme, pero que es muy clara. Sí, hay que diferenciar ahí que estamos hablando también de lo que es títulos de Liga Argentina. Acá en el fútbol argentino, no sé cómo se vive también en otros lados, pero el título internacional es muy importante. Hace un tiempo el propio Riquelme, que ahora está en tema de elecciones en Boca, había dicho que que una Libertadores son 5 torneos locales. Como que se le da mucha importancia. Entonces, también la figura internacional, en el caso de Boca contra River, también pesa mucho a esto que vos me decís de nivel de logros, y por eso también se lo ve tan pareja la cosa a nivel de poderío, pero en popularidad para mí sí, claramente, bueno, no solamente para mí, revisás más o menos las encuestas que se han hecho muchas veces en el fútbol argentino, de medios, se ha hablado, se ha hecho campañas para que en los censos se pregunte de qué cuadro es la gente que vive ahí. A ese nivel al argentino vive el fútbol. Siempre los números han hablado de un orden de Boca con un gran porcentaje, River cerca, pero no tan cerca, mucho más lejos Independiente, más pegado Racing, San Lorenzo, y de ahí para abajo. Pero sí, Boca y River se llevan la gran parte, Boca un poquito más.
No, y me queda muy claro esa parte, y yo aquí también te haría la pregunta, o sea, yo como colombiano tengo 37 años, yo soy de la generación que llegó como la parabólica o la televisión por cable y empezamos a tener acceso al fútbol argentino. Nuestros embajadores, jugadores colombianos empezaron a llegar a Argentina Y empezó a suceder algo pues muy bonito en Colombia, como era estos literal embajadores de Colombia en suelo argentino que se empezaron a destacar. Yo en el podcast que hicimos del Palomo Usuriaga, yo te decía sí. Que de los mejores recuerdos que yo tengo era ver al Palomo haciendo goles con la camiseta de Independiente. Y no solo él, pues los colombianos en Boca, en River y demás. Pero entonces, lentamente desde Colombia empezamos como a armar el rompecabezas nosotros y empezamos como a ver algunas rivalidades, las cosas funcionan así, asá. El partido más importante del fútbol argentino es obviamente Boca-River.
Claramente, sí, por lo que genera a nivel país, porque el que no es de ninguno de los dos también lo mira, porque Boca o River, o los dos, siempre van a estar peleando el campeonato, o uno de los dos, aunque sea, entonces siempre interesa por eso. Interesa porque generalmente son los que, sobre todo los últimos años, los que tienen los mejores jugadores, entonces uno tiene más ganas de ver esos partidos. Interesa también por lo que te decía, por la cantidad de gente que tiene. Sí suele pasar de que acá en Argentina, sobre todo, pasa de que los otros clásicos, el que le sigue en importancia para Independiente y Racing, o el clásico rosarino Newell's y Rosario Central, o el de La Plata de Gimnasia y de Estudiantes, son muy vistos. Después, siempre que uno por laburar, viste, en los medios, eso, capaz que de casualidad ve eso, pasa algo que hablan de los números, del rating, de cuánta gente estuvo mirando por televisión los partidos, y los clásicos se suelen ver mucho, no te digo que al nivel de Boca o River, pero que sorprendería, porque capaz que después un partido de Gimnasia o de Estudiantes dos semanas después, no se ve nada. Pero como que acá está esta cosa, casi te diría de morbo, de que al argentino le gusta mucho ver un clásico. Con decirte que en el campeonato que está terminando ahora de la Copa de la Liga que se está jugando, hay una fecha puntual en la que se juegan todos los clásicos juntos. A ese nivel a lo que voy es que claramente Boca y River están ahí, pero que acá es como que todo se lo vive de una manera exagerada, ¿viste? Hasta los otros clásicos también.
Y dime, y bótame ahí de pronto las otras 4 o 5 grandes rivalidades del fútbol argentino.
Y mira, te decía, Boca-River claramente es la primera, Independiente y Racing. Después, para mí, en repercusión, no es ni para polemizar ni nada, pero digo, para mí viene primero Rosario Central y Newell's, después sí un San Lorenzo-Huracán, casi te diría a la misma altura o un poquito menos que un Gimnasia Estudiantes de La Plata. Es un clásico muy, muy fuerte porque es una ciudad, La Plata, que está muy pareja realmente la cantidad de gente. Y a nivel futbolístico, no. Estudiantes ha ganado 4 veces la Copa Libertadores, ha salido campeón de torneos locales, tiene participación directa con varios protagonistas a nivel selección, ¿no? Como Bilardo, como Verón. Y Gimnasia siempre le ha costado mucho más. Y todo, y sin embargo, a nivel gente y pasión y todo, Gimnasia es como que le da una pelea y siempre tiene una cosa, ese clásico de La Plata, medio de como que el débil y uno más fuerte. Estudiantes encima tiene una cosa de que su origen se funda desde algunos socios que se habían ido de Gimnasia, entonces es como que uno nació del otro y también es uno que yo lo pondría entre los más importantes. También te puedo hablar de la segunda categoría, porque acá en Argentina, Chacarita y Atlanta, que son de la segunda categoría del fútbol argentino, son un clásico histórico. Old Boys y Nueva Chicago. En cada categoría que vos bajes o que subas o como quieras, vas a encontrar un clásico que al que se le da mucha importancia. Te decía antes, Chicago y Old Boys, que son dos equipos de la segunda categoría del fútbol argentino, vendían el partido, han hecho camisetas como diciendo el superclásico del ascenso. O sea, que la oferta acá es muy grande a nivel clásico.
Claro que sí. Oye, y pues usualmente, como te decía, te hablaba de los embajadores colombianos que han estado allá. Yo creo que dedicamos todo un episodio. Yo creo que fue los episodios más chéveres que yo he hecho, que fue el episodio que hicimos del Palomo. Pero igual quiero, el Palomo lo estimo tanto que aquí igual solo le recuerdes a la audiencia colombiana lo mucho que fue importante el Palomo en Independiente, sin explayarte mucho porque ya grabamos un podcast sobre eso, pero sí, solo sí, para revalidar.
No, A ver, Albeiro el Palomo Zuriaga es para que el, digamos, como decías vos, el público colombiano entienda que para, sobre todo para el hincha de Independiente, y después te voy a decir lo que es para el fútbol argentino, pero para el hincha de Independiente estamos hablando de un, el ídolo de una generación, los que somos de los 30 y pico, lo tenemos allá arriba, es un jugador de un talento enorme, de apariciones en momentos importantes, que le dio un título local, una Supercopa y una Recopa, un Independiente que había perdido porque se había retirado del fútbol a Bochini hacía un par de años, 3 años más, para ser más exacto, y era qué va a pasar después. Bueno, ese equipo del 94 respondió, le dio alegrías, no obviamente al nivel del Bocha, pero sí muchas alegrías, y el Palomo es un símbolo de ese momento, un jugador querido, que hoy por hoy uno lo puede encontrar en banderas, camisetas, es un ídolo muy presente en Avellaneda y en el fútbol argentino en general, es un jugador icónico. Es un código del fútbol. Si vos sos un futbolero en Argentina, futbolera, y no conocés al Palomo, no sos futbolero. Porque el Palomo es una pieza clave en una década, clave.
No, claro que sí. Y pues yo creo que parte de la cultura futbolera también, yo creo que parte por conocer de pronto los grandes íconos y referentes de, ese, de esa liga argentina. Yo creo que ustedes tienen, no sé, muchísimos jugadores, pero de pronto tú podrías, en Argentina de pronto hay algún consenso, y estamos hablando no a nivel de selección, Lautaro, más como a nivel del rentado profesional argentino, que podría incluir también de pronto Copas Libertadores y demás, que también vamos a hablar de eso ahora.
Sí.
De pronto sobre quiénes son como esos grandes, grandes jugadores que trascienden generaciones y que de pronto se destacaron, como te digo, en el fútbol, en la Liga Argentina como tal.
Y mira, para mí hay un par de nombres que son importantísimos. Sacando, voy a sacar a Maradona. Obviamente también saco a Messi, pero porque no jugó en el fútbol argentino. Es un jugador argentino, pero que no jugó acá. Y yo creo que te voy a nombrar un par de como de todas las épocas o de lo que más yo por lo menos tengo en la cabeza. Y yo creo que por el lado de Boca, por ejemplo, con que Riquelme es el máximo ídolo, no hay discusión y es casi reconocido por hinchas de otros equipos. De igual manera te puedo hablar de Bochini, en Independiente. El estadio lleva su nombre, tiene una calle, tiene dos plateas, una estatua. Sinónimo del club, a donde va hasta con la camiseta Independiente, es reconocido, va a veces a otras canchas con la ropa Independiente y nunca ha tenido un problema por ese nivel de respeto que se le tiene como unánime. En el caso de River hay un par de figuras muy importantes, sobre todo de los últimos tiempos, ¿no? Estoy hablando de los últimos tiempos, perdón, de la era más moderna, por así decirlo, pero no sé, obviamente Gallardo se ha metido en un podio junto a, no sé, el Beto Alonso, junto a, para algunos, Francescoli, de otras épocas, La Bruna. Creo que esos nombres están como muy alto, sobre todo lo que me decís vos, el tema a nivel clubes, ¿no? Que es como, son como muy referentes. El caso de, bueno, no sé, Bianchi tiene una particularidad que nadie le sorprendería si te dicen que Bianchi puede ser uno de los máximos ídolos de la historia de Vélez, tal vez. Y a la vez, para otro, te puedo decir, puede ser el máximo ídolo en la historia de Boca, por lo que ganó. Es un tipo muy importante en la historia del fútbol argentino que tiene como eso. Sí, acá hay una fascinación por los números 10, entonces, como te decía antes, yo creo que en el caso de Riquelme, en el caso de Maradona, obviamente el caso de Bochini, del Beto Alonso, todos los equipos casi que te pueden recordar a un 10 talentoso que tuvieron en Argentina. En el caso de San Lorenzo, en la década del 90 también tenía al brasileño Paulo Silas, que si bien también, si no me equivoco, a veces usaba también la 8, ahora me confundí también por los números, pero digo, jugaba, era un mediocampista talentoso y realmente también era muy querido. Hay figuras que creo que, como te decía antes, están como un escalón más arriba por lo que hicieron en el fútbol argentino, en la Liga Argentina, y bueno, después hay nombres que por lo que trascendieron afuera se les dio otra importancia, pero de acá creo que son esos.
No, y pues nombres habría un montón, o sea, veo que aquí que los técnicos más campeones son Ángel Labruna, Carlos Bianchi con 7, el Pelado Díaz con 7 también, en fin, también de jugadores, o sea, los que tenemos 37 años, o sea, Palermo, Carlos
claro.
Tevez, tú hablabas de los 10 cuando yo era pelado, yo cuando yo era joven yo me acuerdo de Damián Manso, ese jugador, me volvió.
Sí, de Newell's.
En fin.
Tuvo un Independiente también, sí.
Muchos jugadores, pero ahora mira, hablando ya un poco de la mitología sudamericana, pues aquí da la casualidad que estoy con el personaje indicado, pues porque a nivel continental, pues Independiente, yo creo que gracias a la expulsión de Fran Fabra, sigue siendo el indiscutible rey de copas con 7 copas Libertadores. O sea, la última la ganaron en 1984, pero mira que esa mitología se ha mantenido. Y curiosamente, pues Boca es el que le sigue con 6. ¿Tú cómo viviste ahorita todo esto de la final de Boca? Yo te pregunté que si le hacías fuerza a Boca por ser argentina, pero creo que eso no funciona así en tu país.
No, aparte acá no existe eso. Yo creo que, obviamente, en el caso mío, por ser hincha Independiente, tenía intereses metidos, pero yo creo que le preguntabas a un hincha de San Lorenzo, de Racing, de Vélez, de lo que sea, te iban a decir que prefería que gane Fluminense. Y si en vez de estar Boca estaba River o estaba Vélez en esa final, iba a ser lo mismo. Acá está esta cosa de que no se quiere que gane el argentino. No, para nada. A nivel clubes, a nivel de Libertadores de Boca, claramente sí. Como hincha, yo no accedo a esta situación que te decía que uno quiere que pierda el equipo de acá, el club nacional, uno quiere que pierda. Yo quería claramente eso. Sí tiene una cosa que Independiente y Boca tienen algo, que es los dos han logrado trascenderse a grandes niveles. Fueron animadores casi de todos los torneos continentales. Vos si mirás Libertadores, tenés ahí. Mirás Supercopa, Independiente tiene 2, Boca tiene 1, han jugado 2 finales entre sí, han ganado 2 Sudamericanas cada uno, han ganado Recopa, y bueno, Intercontinental. Tienen ese plus, y en el caso particular de Independiente, con esto que decías de las copas, no sabría cómo transmitirle a alguien que no lo es lo que siente el hincha Independiente con respecto a los torneos y las copas internacionales, cuando muchos, como vos lo decías recién, por la cantidad de años, no vieron ganar una Libertadores. Sí vimos ganar Supercopa, Sudamericana, pero no una Libertadores, y ahora es inexplicable la sensación que te puede dar como hincha Independiente ir a un partido de Copa Libertadores. No hay forma de transmitirlo como algo que se ve que está, o que uno al saber que es el más ganador, lo sé, pero es algo muy importante, y que más allá de lo que te digo y esta historia Independiente, te repito, en el fútbol argentino, los torneos internacionales tienen un peso muy grande.
Claro, me queda súper claro, y de hecho en la Copa Sudamericana, Argentina también es el que más ha ganado. Argentina ha ganado 9 Copas Sudamericanas, lejos de Brasil con 5, y ustedes ganaron de hecho 2.
Exacto, Boca también ha ganado una River, una San Lorenzo, ha ganado también Lanús y Defensa y Justicia, que también encima jugaron una final entre sí, y suele pasar esto, también ganó una Arsenal, de que, bueno, se ha visto varias veces, ¿no? Esta cosa de que acá en Argentina a veces se canta la Copa Libertadores, es mi obsesión y eso. Y de verdad que acá se vive de una forma muy importante. Y fuera de lo, no sé, hablábamos antes de Independiente, que es el máximo ganador, o Boca, que también tiene bastantes Libertadores. Pero acá cualquiera, como en el caso de Argentino Junior, que tiene una sola, cualquiera que tenga ese logro, cualquiera no, pero digo, todo equipo que tiene ese logro lo saca muy adelante, ser campeón de América acá en Argentina o de un torneo internacional, porque también está en el caso de Central y Newell's, de los rosarinos, que tienen como esa discusión. Ninguno de los dos tiene Libertadores, Newell's jugó 2 finales y las perdió, ninguno de los dos tiene Supercopa, pero Central tiene una copa Conmebol. Y para el rosarino, el de Central, es esta cosa de tenemos un título internacional. Ya eso nos da una cosa de un título internacional, no importa cuál sea, no importa cómo se llame, se lo ganamos a alguien de otro país, ya es importante. En Argentina nos pasa eso.
Oye, no, y yo tú sabes que yo soy hincha de la América de Cali, el equipo que ha perdido 4, no 1, no 2, 3, sino 4 Copas Libertadores. ahí yo solo viendo la historia de Independiente, también los favorecía el formato, ¿no?, del torneo en aquel entonces.
Claro,
porque
claro.
O sea, no tenían que empezar la pirámide desde bien abajo, sino que entraban como desde cuartos o a veces semis, y así era el formato en aquel entonces.
Claro, vos tenías el primero, que las primeras Libertadores eran de menos equipos porque solamente jugaba el campeón. Iba el campeón del año de Argentina, el campeón del año de cada país, o el campeón y el segundo. Entonces ya de por sí eran menos. Y encima la reglamentación que estuvo, si no me equivoco, hasta el año 80 de Libertadores, era que el campeón entraba en lo que era la ronda semifinal, que eran un triangular en algunos casos, y jugaba así de vuelta. Y además era la época, por eso también a veces se terminaba jugando más, de que no había ni gol de visitante ni diferencia de gol. Si ganabas un partido y te ganaban el otro, había que jugar un tercer partido. Situación que le ha pasado a Independiente en algunas oportunidades, y que con esta, en este formato, el fútbol argentino en sí ha ganado, porque Independiente gana 4 seguidas, Estudiantes gana 3 seguidas, Boca gana 2 seguidas con este formato, Independiente gana 72, 73, 74 y 75, Estudiantes gana 68, 69, 70, y Boca gana 77, 78 con este formato de entrar en las semifinales.
Sí, no, pues era un pequeño asterisco, porque a veces sí, cuando uno entra a ver el detalle, eran otros formatos también.
Claro.
Antes de hablar ya de la selección nacional, que eso va a ser también un bloque, yo quería hacerte también otra pregunta de fútbol y sociedad, por decirlo así. Te doy un ejemplo. Los colombianos, la sociedad colombiana, yo diría que es bastante religiosa. Es un rasgo de nuestro país. Yo diría que país católico, y digamos que lo que quiero expresar lo hago desde el respeto, pero digamos que yo identifico una cierta relación de la religión con el fútbol en Colombia, que yo podría intentar resumir de la siguiente manera. Ahorita le ganamos a Brasil 2-1, y el narrador en un momento empezó a darle gracias a Dios por los goles de Luis Díaz. Y había todo en la narración de ese partido. De hecho, me dijeron que fue en ambas, tanto en RCN como en Caracol. En ambas narraciones había una evocación recurrente a Dios como manera de agradecimiento por favorecerle el gol o el resultado. Y digamos que es algo que yo siento que es muy colombiano, pero que yo de lejos me parece que no he sentido o no he percibido tanto en Argentina. Y eso que ustedes creo que tienen al Papa, son la nación del Papa Francisco. ¿Tú me corregirás o cómo es ese vínculo un poco de religiosidad, por así decirlo, del hincha argentino con la religión?
Y tiene como, a ver, te puedo hablar desde el lado del hincha, creo que sí, que no coincide tanto. Tanto tal vez como me lo decís vos, de cómo se vive por lo menos en Colombia, no sé si acá tan así, aunque también suele haber mucha promesa religiosa en el fútbol argentino. Durante muchos años se dijo que Argentina no salía campeón porque no se iba a agradecer a una virgen en Tilcara a la cual se le había pedido un favor. Muchas veces ha pasado de que hinchas, no sé, recuerdo en el caso de San Lorenzo de Almagro, que también con la relación que tiene no solamente por el Papa Francisco, sino también porque fue fundado por un cura, el cura Lorenzo Massa, por eso se llama San Lorenzo. O sea, también tiene como una relación que obviamente está presente. Sí, hoy por hoy en el fútbol argentino, por lo menos por lo que yo puedo ver de muchos futbolistas, hay una presencia no tan católica, sino creo que más evangélica tal vez, por lo que por lo menos uno después ve en redes sociales o qué, pero sí el jugador lo veo mucho, mucho, mucho más creyente tal vez que otras épocas. No sé si tanto el hincha, ahora te digo todo esto, pero también el hincha argentino tal vez debe ser uno de los que más tiene o cree en otras fuerzas, por esto de buena suerte, mala suerte, cumplir las promesas. O sea, ¿me entendés? Como que tiene una cosa que es como no se termina de entender bien, porque tal vez no es tan religiosa, pero a la vez es muy creyente de otras cosas, el hincha argentino. Viste, como muy de cábala, muy de... se va a repetir en cualquier cancha que te va a decir el tipo que dice, no, llevo la misma camiseta, llevo esto, o entro por el mismo lugar, o no, que no venga este que trae mala suerte, o que no, ¿por qué se pusieron la camiseta con ese pantalón? Si ese pantalón... Y eso vos decís, no, lo saben dos, tres, que son muy loquitos del fútbol. No, no, no. En una cancha vas a encontrar miles así. Entonces, como que el hincha argentino sí quiere creer en algo más a veces.
No, pues sí, te agradezco la respuesta. Ya me da más luces. Yo, en todo caso, después de esa anécdota que te conté de Colombia, busqué, sí, busqué las narraciones de cuando ustedes quedaron campeones ahorita del mundo. Y no había ninguna evocación a Dios. Eso también me pareció súper interesante. Porque, o sea, estaba hasta la de Pablo Giral, el man como que no hacía esa referencia divina. Y había otro que, de hecho, la referencia divina era sobre jugadores que ya habían fallecido. O sea, la divinidad la veían más en Maradona, de pronto, entonces.
Pero claro que sí, Maradona.
Maradona desde el cielo celebra este triunfo y les da las gracias. O sea, me pareció súper curioso eso, que no había eso.
Bueno, la canción que se hizo conocida, que cantaba la hinchada argentina, que estamos hablando de que el Diego nos está mirando desde el cielo, y hace poco se reveló en un documental que había dicho una de las hijas de Maradona, es la hija más grande, Dalma, que habla con Di María, Ángel Di María, que cuenta que antes del partido de la Copa América, que Argentina le gana 1-0 a Brasil, antes del gol, él le pide a Maradona como una ayuda para ganar, y que cuando convierte el gol en la final con Francia, mira hacia arriba, señala con los dedos y dice gracias, Diego, y no se dio cuenta. Se lo dijo después su familia. Le dice, ¿dijiste gracias a Dios? Y le dijo, no, sí lo dijiste. Y mira el video y lo dijo. O sea, como que hubo algo divino que lo atravesó para que diga gracias, Diego. A ese nivel, sí, creo que está Maradona. Bueno, el gol a los ingleses, con la mano, es la mano de Dios. Y que es por un, no porque creerse, y aprovecho la situación, siempre Diego después lo había aclarado, que era no porque él se creía a Dios, sino porque él decía como que Dios les había dado una mano para ganarle a los ingleses con todo el conflicto que había antes de Malvinas. Pero sí, el hincha argentino tal vez en esos momentos tiene más a Maradona que otra cosa como Dios.
Vale, entonces mira, hacemos el puente con la selección argentina. Yo en este bloque también les explico que el mundo es de clichés, es como de ideas un poquito de preconcebidas que tenemos de cada país. Y eso en el fútbol aplica también porque, de alguna manera, Uruguay es el equipo de la garra charrúa, aunque Bielsa los ha puesto a cambiar.
Claro.
Brasil es que el equipo del juego bonito, cuando Brasil juega, se aleja mucho de ese libreto del virtuosismo, como que los mismos brasileros se rebelan y empiezan como a... Colombia nos creemos el equipo del buen trato del balón, o sea, de un poco de la herencia Valderrama. Los ingleses, pues en una época eran el equipo del kick and rush, es el pelotazo, pero también han cambiado. O sea, todo esto para decirte que sus clichés, esas identidades van y vuelven, mutan, pero de alguna manera queda una pequeña, y un cliché, una imagen, bueno. Y yo te preguntaría, ¿cuál es esa identidad nacional argentina desde lo futbolero? O sea, porque ustedes también han tenido varias escuelas, ¿no? Tienen el bilardismo, que ha sido pues esta escuela de ganar a como de lugar, pero han tenido el menotismo, que es más como jugar bien, gustar, y han tenido a Bielsa, que es también otro prócer ahí. Entonces, ¿tú cómo, qué síntesis nace de todo eso?
Y la verdad que te tendría que decir, casi que repetir lo que has dicho, porque en Argentina no se puede definir una identidad. Más allá de que yo sí creo en una, yo estoy... Más cercano, no sé si te diría a Menotti, pero sí a ir para adelante, a tratar de buscar el partido, tenencia de pelota. ¿Viste que te dicen, no, qué preferís, ganar o jugar bien? No, ganar queremos todos. A mí sí me quiero jugar bien, además. Me gusta jugar bien. Y además, que más allá, mejor dicho, de que yo tengo eso, no te puedo decir, no, esa es la forma argentina. ¿Por qué mentiría? Porque en Argentina han tenido, como dijiste vos, éxitos, entrenadores y formas muy diferentes. A ver, Te nombraba antes Estudiantes de La Plata, lo que siempre se habló de esta diferencia de Bilardo o Subeldía, un equipo que trabajaba más o que estudiaba o que sus formas eran diferentes o que pegaban o que esto o que lo otro. Y salió campeón del torneo argentino, es el primer equipo fuera de los cinco grandes que gana un título, gana la Copa Libertadores, ganó una Intercontinental. Y también te puedo decir, bueno, pero Independiente ganó todo esto y se dice que es un hincha de paladar negro. Del lado de River lo mismo, que en River también te van a decir, no. Hay una cosa que se emparenta desde ese lado, por ejemplo, en equipos como Independiente, River, Argentino Junior, con suerte es diversa, te estoy diciendo, ¿no? Pero que toman como una idea de, acá además se quiere jugar bien, hay otros equipos que no, y también le fue muy bien. Es muy difícil definir una identidad, pero sí, generalmente, un equipo como que los que para mí generan más identificación con el hincha, sean del casi que del equipo que sean, es cuando tienen a un 10 talentoso, a un 5 que se le da un compañero, y a un 2 que si tiene que bajar al rival, lo baja. Casi que cualquier equipo que tenga eso va a ser muy reconocido y valorado por sus hinchas. Es como lo que generalmente... Bueno, también obviamente hubo de goleador, pero si vamos al juego, es como que la identidad del fútbol argentino, o lo que para mí, si uno me dice qué tiene que haber, y para mí en un equipo argentino tiene que haber un 10 habilidoso, que le pega los tiros libres, o que tenga una posibilidad de un pase en profundidad, un 5 que sepa parar la pelota, y un defensor aguerrido también, porque acá también hemos tenido de grandes equipos que se han formado de atrás para adelante, de defensores que han jugado en todas partes del mundo y jugadores aguerridos, entonces también tenemos un poco de eso. Creo que eso es lo que a mí me gusta también del estilo argentino, que no es ni solamente la garra charrúa o solamente el juego bonito. El argentino trata, no es que lo logra, no quiero decir que lo logramos, trata de tener un poco de cada cosa, trata.
Sí, o sea, a mí me fascina eso de ustedes, porque ustedes, yo en el segundo libro de Pinceladas hice un escrito de que ustedes eran como un péndulo que va y viene entre como dos escuelas, o sea, pero yo cuando me quedaba viendo ese partido que pasó a la historia, o sea, el de Francia a la final, ese primer tiempo, eso era como la expresión más virtuosa y exquisita del fútbol argentino, que es una faceta que ustedes han tenido, pero pues también han tenido otras, o sea, esa Argentina más cerebral de Bilardo, más táctica, es también exquisita a su manera también. Y también la de Bielsa quedó en deuda, pero la de Bielsa era también muy interesante.
Totalmente, tenía una forma de jugar y con métodos. Acá Bielsa, cuando comenzó, si vos ves artículos de la época, hasta casi que se lo ligaba con el bilardismo, pero por el hecho de lo estudioso. Bielsa es un estudioso como Bilardo, esta cosa de mirar videos, de estudiar al rival, pero a veces es un técnico que siempre pensaba en el arco de enfrente. ¿Qué pasa? Esa mezcla de esas dos cosas que era Bielsa, justo es la selección que ni siquiera pasa de primera ronda. Entonces es como que esa escuela quedó con ese golpe, esa abolladura a un costado que Bielsa acaba en Argentina, es una persona de amores y odios. Yo estoy de la vereda de los amores, yo lo banco más allá de lo que le fue a Bielsa en ese 2002 y esa frustración. Hablo por mí, a mí no me marcó para nada ni me quedó muy presente su forma de ser, la forma de cómo juegan sus equipos, a mí me gusta, entonces yo lo respeto, no es que me siento de la escuela de él para nada, pero sí es una figura y un personaje que me encanta, me parece que es muy muy rico desde lo futbolístico y desde la persona.
Oye, me quedó muy claro y ahora pasemos un poco al tema de rivalidades, porque yo creo que cada país tiene como los partidos que no puede perder, pues, o los partidos que más fervor suscitan en sus hinchadas. En el caso de Argentina, ¿cuáles son esos dos o tres, o cuáles son los rivales a muerte de los argentinos a nivel internacional?
Y mira, tiene, si le preguntas, o sea, haces como una encuesta entre los hinchas, si iba a variar por lo que vio cada uno, o por una cosa o por la otra. Yo creo que, para mí, tratando de hacer un armado entre lo que fue la historia, para mí creo que Brasil e Inglaterra están un escalón arriba del resto. Brasil, por cercanía, porque Porque Brasil también tiene un tema con Argentina, una rivalidad. No sé si nos ven de la misma forma. Creo que el argentino tiene más pica con el brasilero que el brasilero con el argentino, pero el brasilero también le gusta ganarlo. Siempre que Argentina se quedaba fuera de un mundial, salían los medios brasileros con alguna cargada, con alguna chicana, con algo. Entonces creo que desde ese lado el brasilero con el argentino como que nos gusta mucho los partidos. Es como el clásico futbolístico. Inglaterra tiene otros condimentos, pero también tiene cosas de fútbol. Porque viste, a veces, muchas veces se habla, no, por lo político, no, pero en el Mundial 66 está el partido en el que lo expulsan a Ratín, que se genera toda una polémica porque él le decía que no entendía lo que el árbitro le había dicho, que se va estrujando el banderín inglés. Bueno, Mundial 86, repito, no, lo futbolístico, más allá de lo que había pasado antes, Maradona le hizo un gol con la mano. Hay muchos ingleses que no se lo han perdonado nunca. Peter Shinton, el arquero inglés, al día de hoy, el día de su muerte, decía que Maradona igual era un tramposo y que no sé qué, es como que esa bronca quedó. El Mundial 98 también por penales, expulsión de Beckham. Mundial 2002, Inglaterra le gana a Argentina, Argentina se queda fuera en primera ronda. Tiene muchos capítulos futboleros, por eso para mí Brasil e Inglaterra no hay ningún otro que se le acerque en importancia. Para mí me parece que es como los que acá se viven mucho.
Y ya saliendo de claramente, y de hecho tú no podrías escoger entre Brasil e Inglaterra porque ambos son igual de importantes, por decirlo así.
Y claro, a ver, Brasil es por la cercanía y porque ganarle a Brasil siempre es importantísimo. Si vos le ganaste a Brasil, te sentís porque le ganaste el que más veces era campeón. O sea, eso también le da esa importancia a Brasil, ¿no? Y Inglaterra, por lo que te digo, y además porque creo que también es un choque, como vos decías un poco antes, y me quedé pensando, y para mí, el inglés, y que se entienda de lo que voy a decir, con diferencia, vive el fútbol muy parecido al argentino. Está muy metido. Vos lo decías antes, hinchada del equipo del ascenso que va mucha gente. Vos mirás el ascenso inglés y hay mucha gente en los estadios. Son muy fanáticos. Yo creo que el argentino y el inglés, con diferentes países, con diferentes economías, con diferentes todo, tiene una cosa por el fútbol muy metida. Es como que lo que te decía, cada barrio parece que vos ves fútbol de Inglaterra, todos los estadios repletos con hinchas muy pasionales, en el ascenso también. Me parece que eso también le da un condimentito más para, como decimos, no poder elegir entre uno de los dos.
No, pues me queda claro, y ya dejemos del lado colombiano. Yo sé que le recuerdan el 5-0 periódicamente, pero te pido disculpas por eso. Espero que dejemos atrás ese tema, esa rivalidad que no existe, porque la rivalidad tiene que existir de doble vía, ¿sí me entiendes? Esas son las verdaderas rivalidades. Yo no creo que los argentinos cuando vayan contra Colombia digan, uy, hay que ganarle a los colombianos, pobre.
No, siempre, acá en la Argentina hay un respeto muy grande por el fútbol colombiano y por la selección colombiana. No te digo que clásico, pero sí es como se sabe que siempre es un rival de fuste. O sea, Colombia y sobre todo, vos decís ese 5-0, pero yo creo que ese 5-0 para acá quedó como algo en el argentino. De que pará, no, a Colombia no se lo subestima. Le ha pasado a Argentina de subestimar a otros rivales. Ha perdido 6-1 con Bolivia en La Paz. Ha perdido con Venezuela en estos momentos en los que Venezuela ha levantado un poco más por subestimarlo. A Colombia de ese momento, ni con buenas o malos equipos o entrenadores, se lo subestima porque sabe que es un rival bravo. Siempre se lo tiene como eso. No clásico, no, pero sí uno con el que podés perder puntos, con el que se te puede complicar, que te pueden ganar, pero a la vez, y ahí sí, por eso creo que no estás a ese clásico, hay mucha admiración por el jugador. Antes hablamos de Usuriaga, vos nombraste a Córdoba, Serna en Boca, Juanfer Quintero, por ejemplo, en River ahora, James Rodríguez en Banfield. Casi todos los equipos, o muchos de los equipos, tienen ídolos colombianos en su historia. Entonces eso también hace más que tenerle bronca, cercanía al colombiano.
Y bueno, listo. Entonces hagamos las paces y digamos que es un partido con alguito de picante. Entonces, mira, para seguir, tengo que hacerte una pregunta que yo sé que entre futboleros es una pregunta muy harta, la verdad, pero tengo que hacértela. Y digo que es harta porque yo creo que son dos íconos que tienen una narrativa muy distinta, que creo que representan épocas diferentes, pero hay un paralelismo innegable en lo que implica. es entre Messi y Maradona. En Argentina llega a haber algún consenso entre alguno estaba más arriba del otro o cómo es ese tema, porque digamos que la estadística bruta sí, innegablemente daría, sobre todo después de que Messi ganó el último mundial.
Claro.
La estadística de Messi es casi 3 veces más de goles de Maradona, asistencias, títulos. Pero es que el fútbol no termina funcionando así del todo. Entonces, es una pregunta odiosa, pero te la tengo que hacer.
Es que vos mismo lo dijiste y es lo que yo le suelo decir a más de uno. El fútbol no es matemática. A ver, yo soy, te lo decía antes, yo soy independiente y vos me decís, me dicen que ganó tanta Libertadores, ganó esto. Pero yo no soy independiente por eso. Me enorgullezco además de eso. Pero a mí no me hicieron independiente por eso. Yo no me enamoré de eso. Yo vi los colores, vi una camiseta, un estadio, un par de jugadores que me gustaba cómo jugaban, un ambiente, una atmósfera, algo. Y el fútbol es eso también. Eso los números. Y yo tengo una lección que es Maradona. Y a pesar de que no es mi generación, pero por lo que representa. Pero sí, es como decís vos, es una pregunta medio, bueno, ¿a quién querés más? ¿Viste? ¿A tal familiar o a este? A tal. Maradona, lo que pasa es que para mí excede lo futbolístico, por eso es que te digo. Es como que si vos me preguntás a mí y me decís, ¿y en el mundo quién es más importante? ¿El Real Madrid o Independiente? Y la verdad te decís, por más que nosotros hemos ganado 7 Libertadores, que para mí somos mejores. Y el Real Madrid tiene un montón de Champions, es más importante, es más conocido en el mundo. Pero ¿yo por eso lo quiero más? No, no, es otra cosa. Pero uno reconoce eso. Para mí, consenso es muy difícil que haya porque los dos son unas figuras importantísimas. Pesa mucho lo generacional, para el más grande tal vez Maradona, para el más chico tal vez Messi. Y sobre todo porque estamos muy cerca de la gesta de Messi y muy lejos de la de Diego. Creo que los dos van a dejar una época imborrable. Me parece que no hay dudas para mí que son eternos. Maradona, yo lo veo y creo que Messi, con otros condimentos, de otra manera y por otras cuestiones, también va a tener esa eternidad en el hincha argentino.
Sí, o sea, yo también creo que yo leí que el segundo libro pinceladas a Maradona. O sea,
claro.
Yo cuando era niño, cuando era joven, yo recuerdo que mis papás veían con algo de recelo que mi máximo ídolo fuera Maradona. Yo creo que era esas épocas donde Maradona estaba metido en problemas de drogas y demás.
Sí.
Pero creo que mi mamá me decía, ¿cómo?
Pero
con el tiempo, a medida que fui creciendo, yo me di cuenta que Maradona a mí me hizo mejor persona. Literal, me hizo mejor persona y así era la dedicatoria del libro. Era Diego, me hiciste mejor persona. Precisamente lo que significaba Diego para mí es muy diferente a lo que significa Messi para mí. Son como claros distintos, narrativas distintas. Y yo creo que posiblemente Messi sea el deportista más glorioso, de hecho, de toda la historia. Quizás hasta compartiendo todos los deportes.
Probablemente.
De alguna manera, Maradona para mí, en lo sentimental y emocional, como que me evoca más. Pero bueno, eso es como muy subjetivo, muy subjetivo.
Y mira, yo te lo voy a poner de una manera que es, para mí, esto que dijiste vos es lo que hace que Maradona, primero que lo que te decía, sea eterno y que no importa la cantidad de balones de oro, de goles ni nada, sea más importante de todo. Lo que vos me vas a decir, Maradona me hizo mejor persona, que yo muchas veces lo he discutido con amigos y le he dicho lo mismo. Maradona ha dicho muchas cosas, ha hecho muchas cosas muchas veces que no se la he visto hacer a otras personas en su lugar, siendo esa figura. Porque mucha gente con el riesgo de él se ha hecho ciertas cosas o declaraciones o posturas que ha tenido que le pueden haber costado mucho más y le han costado muchas veces y nunca le importó. Entonces esas cosas a uno también le daban como esa personalidad como fuerte, aparte de ir por ese sueño, mirá, a este le cuesta, pero puede, porque siempre se dio esa cosa de Maradona, sí, tiene no sé, a veces aparecen imágenes por el mundo, el otro día había una en Siria, una casa toda derruida y había un mural de Maradona, esas historias, esas imágenes en épocas en las que no existía en internet y hay figuras por todos lados, lo que es Napoli, es la figura de Diego, lo que te digo, es una forma también de sentir el fútbol. No es solamente lo que él jugó, él lo vivía de una manera tan pasional que yo creo que si al hincha argentino ya lo vivía al 100%, Maradona vino a meterle todavía un turbo a esa fuerza, ¿entendés? Maradona le dio un condimento a la selección que si bien lo tenía con él, era parecía que era, acá se juega la bandera, acá hay que cantar el himno llorando, acá nos vamos, que hasta le ha costado que a Messi muchas veces se lo ha criticado, cuando él qué culpa tenía si cantaba o no cantaba el himno, si él eligió jugar para Argentina pudiendo jugar para otra selección. O sea, la fuerza de Maradona a veces hasta era como eso de que hasta ha golpeado cosas que él ni siquiera quería golpear, porque le ha llegado a Messi esas críticas muchas veces. Siempre estuvo tan alta su figura, en esta cosa medio de superhéroe, de estamos mal y va a venir a salvarnos, le va a hacer los dos goles a Inglaterra, justo a Inglaterra, después de Malvinas, es como todo ese condimento, vuelve, Mundial del 90, se pelea con los italianos jugando en Italia, era como, este tipo nos va a defender de todo, eso pasaba con Maradona. Y para muchos, los que somos maradonianos, desde el lamentable 25 de noviembre de 2020, nos sentimos un poquito más solos. Hay una gran parte del hincha argentino que está huérfano todavía. Está feliz porque es campeón del mundo, porque lo tiene a Messi, que lo queremos muchísimo, que lo amamos, que es nuestra bandera y el mejor jugador de la historia argentina, pero nos quedamos huérfanos, no está Diego. Huérfano estamos igual.
Oye, y para no maradonizar, de hecho, muchos
podcasts, sí.
Ahora te quería preguntar sobre Messi. O sea, desde Colombia, desde afuera, se vio la oscuridad, se vio que Messi tuvo un periodo muy oscuro con Argentina, por allá 2015, 2016, las Copas
de América le costó que mucho. Perdieron,
pero desde afuera se veía cuando, de hecho, en ese agobio, él dice que no vuelve a jugar. Y no solo eso, sino que se conjuga con ustedes llevaban una sequía tremenda, o sea, ustedes una sequía como de 25 años sin ganar nada.
Desde 1993 era la última.
Y
Copa América a México.
Solo ustedes saben cómo funcionan sus asuntos del corazón, pero desde Colombia veíamos eso y se percibía que incluso había argentinos que no querían a Messi, pues en esa época tan oscura de 2015, 2016. No sé si hasta el punto de cuestionar su propia argentinidad en ese momento. Pero mi pregunta sería, después de la epopeya, yo no creo que eso se vaya a reproducir en la historia del fútbol, juepucha, lo que sucedió, lo que hicieron ustedes. Es que eso fue una vaina muy demencial. Y sobre todo en el caso de Messi. Yo creo que Messi cogió el libreto de las películas de Rocky Balboa, les echó como 40 tazas de café encima, 3 Red Bulls, y se la tomó para crear la narrativa más absolutamente heroica de la historia, la epopeya de haber caído en el infierno más complejo de todos, de la derrota, y salir ganador en el partido más glorioso de todos. Hoy en día, cuéntame un poco cómo fue esa reconciliación, si es que hubo necesidad de usar esa palabra entre el pueblo argentino y Messi.
Y muchos te van a decir que no, que a ellos no les pasó, y mentirían, porque si bien hay una porción muy grande de hinchas argentinos, muy grande, que siempre lo quiso y lo bancó a Messi, sí, también hubo una muy grande que lo criticaba. En algunos casos se puede decir con razón, no es hablar mal de nadie, como lo estuvo Maradona ha jugado mal partidos para Argentina, ha tenido momentos en los que no ha jugado bien, y Messi también, y no pasa nada ante eso. Sí, como decís vos, él tenía que cargar con la sequía desde el año 93 sin títulos, con una vida después de Maradona, entonces eso a Messi parecía, o muchos decíamos, se venía en contra. En realidad, para mí no. Messi, lo que le pasó en las elecciones es que tuvo diferentes suertes por diferentes entrenadores, de que lo pusieron más, lo pusieron menos en un comienzo, después. Y él, para mí, siempre fue casi que el mismo. Lo que fuimos cambiando fuimos nosotros, me parece que a nivel de cuando salió campeón. Porque, y esto quiero defender también al público argentino, no es el único que fue exitista con Messi a nivel selección. El Messi campeón del mundo de hoy no es el Messi de hace 2 años. Siempre hubo una locura por él, siempre una desesperación por él, pero ahora vos ves los partidos de la selección argentina, donde va o lo que sea, y es una locura de entradas, hinchas de un país diciendo que quieren que gane Argentina por Messi, que lo hemos visto, y vos decís, también le pasó al otro que necesitaba tal vez un título. La grandeza total de Messi es que creo que él no. Más allá de que él ahora se debe sentir más tranquilo, más hecho feliz, porque logró, y que él tenía esa cosa de que quería obviamente ganar títulos con la selección y salir campeón del mundo, tan grande la figura de él a nivel futbolístico, los números son inabarcables, la cantidad de récords y todo. Creo que se dio también en que igual el hincha argentino, como te decía antes, de como no tiene una sola escuela, no tiene una sola no tiene una sola manera de ganar, pero pareciera que sí tiene una sola fórmula de tener ídolos. Tienen que ser muy talentosos, en el caso de ellos tienen que ser zurdos los dos, y tienen que tener esa cosa de que les cueste en algún momento, o de que tengan que levantarse, o que se sientan atacados o perjudicados, y el topollillo de Messi, la pelea con Van Gaal que lo criticó, y la pelea al hincha argentino, ahí fue como que sí, Messi, ahora sí, sos uno de nosotros, además te peleás. Como que parecía que lo necesitaba. Alguno te va a decir que no, pero por algo quedó tan marcada las frases, o el festejo del topollillo, o el andá para allá, bobo, famoso de la pelea con los holandeses. Pero más allá de todo esto, la figura de Messi en el mundo nunca estuvo en discusión, creo. En la selección, sí, te lo tengo que reconocer que sí. Durante muchos años se lo discutió. En algunos lados, con mucha malicia, muchísima malicia en algunos casos, algunos medios, por el hecho de buscar como rivalidades o sensacionalismo. Pero sí también había un porcentaje de hinchas, a mí yo me incluyo en una época de decepción de decir, loco, ¿por qué con nosotros no? Pero no contra él, de decir, como putear al aire, decir, qué mala suerte, ¿por qué sale campeón otro lado? Y acá siempre falta un poquito. Pues no es que él juega mal, nos falta un poquito porque 2014 es el suplementario, las dos finales con Chile era por penales, era muy poquito lo que le faltaba, y bueno, por suerte pudo llegar, pero creo que no necesitaba ni siquiera todos esos títulos para ser lo enorme que es Messi.
No, yo creo que ambos, yo también ya he dejado atrás un poco, y creo que desde afuera se ve como una reconciliación más. Creo que ambos, claro, representan una argentinidad de su época también y en su contexto. La argentinidad de Maradona, yo creo que es la del potrero este, y la argentinidad de Messi es también argentinidad, pero en un contexto obviamente de globalización más amplio. La historia misma de Messi es supremamente interesante, cómo emigra a España por todo el tema del tratamiento que tenía que tener y demás. Pero me parece que sí, que hoy en día ambos son ya como consumados íconos de argentinidad, pues cada uno a su manera.
Y con esto que vos decías de Messi, que se fue tan chico y sin embargo siempre habla con el acento rosarino, el mate, esta cosa de una sencillez de chico del interior, viste, acá en Argentina, es como que eso Messi nunca lo simuló ni lo cambió, siempre fue igual. Tenía 20 años y se lo veía tomando mate, viste, es como que siempre tuvo su mismo comportamiento, de que es un chico que se crió, porque se terminó de criar en España, pero que es muy argentino también en su forma de hablar, y en sus costumbres también.
Y es que, por ejemplo, esa reflexión que yo te hacía, que Messi es una argentinidad más globalizada, es que, o sea, el mundo de hoy es globalización demasiado.
Claro.
Estamos muy interconectados. Ustedes tienen un tango muy bonito, un tango hermoso, que se llama El sueño del pibe. Yo no sé si tú lo has escuchado.
Sí.
Que de hecho, claro, Maradona canta. Sí. Mamita, mamita, na, 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 na. O sea, y él narra, ese tango me parece siempre espectacular porque refleja para mí esa argentinidad de ustedes, la historia, ese tango la gente lo podrá buscar en internet. Cuenta la historia del sueño del pibe argentino que logra debutar en primera. Y la letra representa todo eso, y digamos que eran otras épocas. Y cuando Maradona lo canta,
de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín, dicen los muchachos del norte argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta y
es espectacular porque
primera,
casi que esa fue la historia de Maradona también.
Exactamente, es un chico que también fue a probarse a un club y le cambió la vida para siempre porque sí, a partir de su talento cambió totalmente su vida.
Ahí la cuestión es que Messi no creo que pudiera cantar exactamente ese mismo tango con esa misma letra, precisamente por lo que te digo. La globalización hizo que él tuviera que emigrar a España, y en España claro, fue totalmente la historia. En fin, todo esto para hacer ese paralelismo. Oye, Lautaro, mira, ustedes tienen una palabra que yo creo que en su cultura futbolera es trascendental, que es la palabra potrero. O sea, desde afuera nosotros entendemos el potrero en Colombia, o sea, los colombianos entendemos el potrero argentino como esas canchas vetustas llenas de barro y de huecos, que es en donde se forjan los talentos argentinos. Pero para ustedes, ¿qué es el potrero? ¿Y eso sigue siendo vigente? O sea, ese concepto como del potrero argentino como el vívero de los jugadores.
Y yo creo que está en muchos lados. Me parece que lo que hablábamos antes de, por el contrario de que esto de Capital y Gran Buenos Aires, tal vez no tanto, tal vez está más en los clubes de barrio, los clubes chicos de cada barrio, está muy presente esta cosa de los chicos juntándose, pero en el resto de lo que es la Capital Federal, sí, todavía es algo que existe, es algo que tal vez no ocupa el lugar que ocupaba hace unos años, te puedo hablar de mi caso, yo tengo 36, hace 30 años atrás, a los 6 años, iba a jugar cerca de mi casa a un campito, un campo que tenía una fábrica, tenía un sector que no utilizaba, estaba medio descampado, y jugábamos ahí toda la tarde, porque básicamente no había celular, no había internet, no había televisión por cable, no había nada, jugar al fútbol, cosa de otra época. Sin embargo, todos esos lugares, compitiendo con todas estas cosas que te nombré recién, siguen teniendo un lugar, sigue existiendo, sigue habiendo, pasás por barrios, sobre todo fuera de lo que te decía de la capital, y vas a encontrar que en algún costadito de una placita hay un arquito, armaron una canchita, está presente, está. El fútbol no solamente el consumo de ir a la cancha, sino el de jugarlo, en Argentina es muy grande, casi que en cualquier barrio, además de los clubes de barrio, hay canchas para alquilar, ir a jugar al fútbol, y hay horarios imposibles de conseguir, y termina un partido y empieza otro, y compañeros de trabajo, y amigos de un barrio, compañeros de un colegio, partidos de fútbol mixto, que también ves en canchas de capital, partidos de lo que te imagines, casi que la Argentina si tiene la posibilidad, ya sea en una canchita, abajo de una autopista en capital, o en cualquier recoveco que se pueda del resto del país, está presente. Sí, los clubes de barrio tienen una figura muy importante, casi que más importante de otras épocas, pero muy importante, y eso sigue estando. Y es esa cosa también que muchos dicen que el potrero, además de un lugar físico, es un condimento extra para un jugador. Este tiene potrero.
Oye, ¿y tú cómo estás de tiempo para yo también modular qué tanto puedo aquí en el cierre del episodio? Porque, o sea, yo estoy absolutamente extasiado, y precisamente porque Argentina es un país tan importante en este tema, pues quiero saber si tienes todavía un tiempito para
sí, vamos un poquito más.
Mira, sobre el tema del potrero, ustedes también tienen un periodismo deportivo del cual ahorita voy a hablar, Ustedes tuvieron un periodista que se llamaba Borocotó, fue el fundador de la revista El Gráfico, Ricardo Ruiz Rodríguez. Y a mí es de lo literario, me fascinó siempre el cómo se refirió un poco al chico del potrero, porque eso es algo muy importante en la entidad futbolera de ustedes. Te voy a leer esto. Él describe un poco al... Él escribe esto en 1928. Mírate lo que él escribe de lo que él se imagina es el chico del potrero. Un pibe de cara sucia con una cabellera que le protestó al peine el derecho de ser rebelde. Con los ojos inteligentes, revoloteadores, engañadores y persuasivos, de miradas chispeantes que suelen dar la sensación de la risa pícara, que no consigue expresar esa boca de dientes pequeños como gastados de morder el pan de ayer. Unos remiendos unidos con poco arte servirán de pantalón, una camiseta a rayas argentinas, demasiado decotada, y con muchos agujeros hechos por los invisibles ratones del uso. Una tira atada a la cintura, cruzando el pecho a manera de banda, sirve de tirador. Las rodillas cubiertas de cascarones de lastimaduras que desinfectó el destino. Descalzo o con alpargatas cuyas roturas sobre los dedos grandes dejan entrever que se han efectuado de tanto chotear. Su actitud debe ser característica, dando la impresión de que está realizando un dribbling con la pelota de trapo. Eso sí, la pelota no puede ser de otra, de trapo, y con preferencia forrada con una media vieja. Si algún día llegara a instalarse este monumento, seríamos muchos los que ante él nos descubriríamos como ante un altar. A mí lo que me deja absolutamente desquiciado de la locura es que este tipo Borocotó escribió esto en 1928, y cuando yo leo eso, creo que está escribiendo a Maradona, o está escribiendo a tantos jugadores argentinos que ustedes han tenido y que han salido precisamente del potrero. Entonces eso me parece como muy, muy interesante de ustedes.
Es que yo creo que hay un sector argentino de la cultura argentina que fue siempre muy antifútbol. Te puedo nombrar a Borges, por ejemplo. A Borges no le gustaba el fútbol. Borges estaba en contra del fútbol. Dio una conferencia de prensa el día que, si no me equivoco, debutaba Argentina en el Mundial 78, casi que a la misma hora, como para generar una controversia. Pero yo creo que entiendo las cosas que podía plantear, no las comparto, de lo que a veces genera eso, pero la forma de la cómo se vive el fútbol y cómo se construye la sociedad argentina está en el ADN de hasta las personas a las que no les gusta el fútbol. Ellos no se dan cuenta. Piensan que el fútbol no les importa, pero en cualquier otra parte del mundo son futboleros. Porque te pueden, los encontrás hablando con expresiones de fútbol. Este te hace un gol en contra, este me dejó en offside cuando quedaste en una situación medio incómoda. Está incorporado de cierta manera, y hasta en otros deportes de cómo se viven las cosas. Vos ves tribunas de un equipo de básquet en Argentina jugando una final y tiran papelitos y hay banderas muy parecidas a lo que es las canciones de nivel del fútbol argentino. Se vive de una manera futbolera, todo, la política. Está mal, seguramente, pero también se vive de una manera futbolera. Lo que te digo, eso lo trasciende, entonces te pueden llegar a pasar estas cosas que lees algo y que después vino Maradona, porque en realidad Maradona fue el caso éxito de miles y miles y miles y miles de chicos que soñaban con eso, jugando al fútbol, haciendo lo que más les gustaba hacer, iban a poder ayudar a los que más querían, a su familia. Bueno, Maradona pudo. Maradona es el sueño cumplido del inconsciente colectivo del hincha argentino. Es el sueño cumplido. Es el tipo que llegó a primera, que hizo el gol, que es el ídolo de todos, es el sueño cumplido. Entonces, el fútbol acá atraviesa, como te repito, hasta el que no le gusta el fútbol y hasta capaz al que odia el fútbol. Porque mirá, estamos hablando de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con su vida, y te lo nombré a Borges y lo relacioné con el fútbol, aunque él no quiera.
Y sí, aquí también yo creo, tengo entendido que García Márquez tampoco es que le gustara mucho el fútbol, pero yo creo que ahí tienen eso en común. Pero mira, claro, me diste ahí el pase. En fútbol y política, te soy franco, en Colombia Y pues sé que en muchos países, cuando hablo con peruanos, con los vecinos de la región, el primer mundial del de 78 se suele ver con bastante recelo, pues hay muchas teorías de conspiración detrás. Yo, por ejemplo, sí hice al menos la tarea de verme la final del minuto 1 al minuto 90. Porque cuando uno le habla de todas estas teorías de conspiración, que los árbitros, que los arbitrajes y demás, pues uno lo que quiere ver es, bueno, a ver, veamos si el árbitro realmente ayudó o no. Al menos la final, eso fue un partido súper reñido ahí con los holandeses, en donde de hecho los holandeses casi que lo ganan al final con esa jugada de Rensenbrink, en donde, pucha,
te dan el palo.
Te dan en el palo.
Entonces, y los palos en el fútbol todavía no se pueden comprar. Así que eso pegó en el palo.
Entonces, yo siento que, bueno, está el famoso partido contra Perú, que ahí se han echado 32.000 historias, pero al menos yo me quedo con la final. No vi absolutamente nada de comprado el partido de la final. Pero ahí también el politólogo que soy yo, que estudió ciencias políticas, y el curioso historiador que también he sido, pues es cierto que la dictadura argentina sí había un interés, se ha escrito mucho de un poco opacar lo que estaba realmente sucediendo en el país en ese entonces con todos estos centros de
detención. Y que fue algo que no, porque Argentina consigue la sede bajo el... Es una idea, digamos, de un gobierno peronista, del último gobierno peronista, que está la idea de que Argentina sea sede de un mundial, pero que termina siendo aprovechada por la dictadura cívico-militar del 76 al 83. Estaba muy metida en eso, porque estaban presentes. No era que era algo solamente entre las sombras. En los partidos de Argentina... el presidente de facto, Jorge Videla, estaba en el estadio. Él es el que entrega la copa. Se mostraban el partido este famoso que vos decís con Perú. Bueno, tuvo varias suspicacias. Argentina y Brasil definían jugando no entre sí, sino Brasil con Polonia y Argentina con Perú, quién pasaba a la final, porque el Mundial 78 tenía un grupo semifinal. Y Argentina tenía que ganar por una cierta diferencia de gol, que era más de 4 goles, para clasificar. Brasil había jugado antes, algo que en su momento había traído también polémica. Y Argentina arrasa a Perú, le gana 6-0. En un partido que también tiene una curiosidad, porque la primera jugada de peligro es para Perú, un tiro en el palo. Pero la verdad que más de uno ha hablado, nadie con certezas, nadie con pruebas, de que... El propio Jorge Rafael Videla, presidente de facto de Argentina en ese momento, fue al vestuario de Perú. Esto se habló muchas veces y realmente es imposible quitarle el manto de dudas a ese partido. Para mí es imposible, yo no lo puedo. No puedo, sobre todo ese partido, como decís vos, el partido con Holanda es otra cosa, los diferentes partidos de ese Mundial. Argentina perdió un partido con Italia, por ejemplo, que lo manda a jugar a Rosario, empató un partido con Brasil, pero ese partido en particular con Perú es imposible sacarle el manto de duda. Y te diría que durante muchos años esa selección del 78 ha sufrido eso, los jugadores, de que no se le dé para el hincha la misma importancia que al Mundial del 86. Entonces es como que, bueno, siempre estuvo esa disputa, y ese Mundial en particular... Tiene esa historia, ¿no? De que no hay forma de dejar lo político de lado, porque lo político estaba muy presente en los partidos, lo que pasaba en el país y la situación, como la organización intentó utilizar esto para mostrar a Argentina como un país que estaba en un gran momento y no que estaba sufriendo una dictadura con desapariciones y con un clima horrible. Sí se utilizó, también para mucha gente fue un desahogo, porque Argentina salió campeón del mundo, y como decías vos, el partido con Holanda se lo gana muy bien. Entonces también tuvo ese lugar, que para muchos también fue un desahogo en un momento para el futbolero ver a Argentina campeón del mundo. Pero sí es un mundial que no solamente para el de afuera, te puedo decir que para el argentino también es un mundial que está ahí, que se lo valora, que se lo cuenta, son las 3 estrellas, pero que siempre se lo mira con un poquito de reojo, por así decirlo.
Pues sí, pero pues esa es la historia. Y entonces, mira, pasando a otro ya el bloque final de cierre, no sé qué tan amante de la literatura eres tú, pero o sea, si hay un país que ha logrado fusionar fútbol y literatura, son ustedes los argentinos también. No sé si tú pudieras botarme ahí algunos nombres o recomendaciones que se te vengan un poco a la cabeza.
Y bueno, tenés, mirá, en lo que es fútbol y literatura, yo creo que el más grande para mí es Fontana Rosa, es sin lugar a dudas. Sí, muchos también te pueden hablar de Osvaldo Soriano, que también, pero yo te hablo de mi gusto particular. Fontana Rosa para mí es también una forma de... Creo que es el tipo que mejor escribió sobre el sentir nacional del fútbol. Esa cosa de tipo, por momentos irracional, por muchos momentos, pero a la vez con esa culpa, porque el hincha argentino, y esto te lo voy a decir, y yo también me hago cargo, que a mí me pasa, hacemos cosas irracionales por nuestros equipos, por los colores, pero nos estamos dando cuenta que es irracional. Lo vivimos con culpa. Y Fontana Rosa a veces dejaba entrever, no digo esa cosa de tristeza, no, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo un montón de cosas, pero es, yo sé que está mal, pero bueno, ¿qué querés que haga? Hay un cuento para mí en particular muy, 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 muy lindo, que es sobre todo para el hincha de Rosario Central, porque él era hincha de Central Fontana Rosa, que se llama 19 de diciembre de 1971. Era una semifinal entre Central y Newell's por el torneo nacional, el primero que iba a ganar Central después. Y se define con un gol de Palomita, tirándose como de Palomita, se dice acá en Argentina, de Aldo Pedro Poy, y Central le gana a Newell's, lo deja fuera. Bueno, cuenta la historia de una persona que, como te decía antes, traía mucha suerte cada vez que Central jugaba con Newell's y había que llevarlo sí o sí al estadio, pero esta persona, y te voy a contar más para que lo pueda buscar y leer, por algún motivo estaba alejado de las canchas. Ahí hay una gran descripción de cómo piensa el hincha argentino y hasta de lo que puede ser capaz de hacer. Es un cuento de ficción, pero que es una ficción que pasa en paralelo a un evento que fue real, que el 19 de diciembre de 71 se dio este partido. Ese para mí es muy importante. Después, Eduardo Sacheri me parece que es una de las personas que tomó como su camino, que siguió por detrás de Fontana Rosa, cercano a mis sentimientos, porque es hincha de Independiente, y a mí si son Independiente ya me empezaron ganando 1-0, me cae bien cualquier persona que esté escribiendo, pero es realmente transmite mucho. Se ha hablado de cuentos de él que han sido películas, bueno, novelas. Tiene uno para mí muy en particular que se llama Me van a tener que disculpar, que habla de precisamente de siempre estas cosas, ¿viste? Cuando se dice, y pero viste que Maradona en su vida es de tal manera. Bueno, él en ese cuento, para que también lo busquen, explica por qué no lo juzga, por qué se la deja pasar las cosas malas. Ese también me gustaría recomendarlo. Me parece que ellos dos son para mí, por lo menos, los que más disfruto de leer a nivel futbolístico. Sí, también, por ejemplo, me gusta también a mí leer los que son más ligados a lo periodístico. El libro muy, muy lindo del partido Argentina-Inglaterra, para mí el partido más emblemático del fútbol argentino, del periodista Andrés Burgo, relata toda la historia de ese partido, de la historia de las camisetas, bueno, muchas historias en particular. Está también como muy interesante y cuenta como historias muy, muy lindas del lado desde lo periodístico, pero desde la literatura, desde lo narrativo. Me parece que en mi caso Fontana Rosa y Sacheri son mis preferidos, sin duda.
No, yo estoy totalmente, pues, o sea, de acuerdo contigo. Yo soy un gran admirador de la literatura futbolera argentina. O sea, ustedes ahí llevan una ventaja grandísima, grandísima. Y yo creo que esa apatía que Borges de pronto sentía con el deporte, de ver cómo podía hacer esa definición del opio del pueblo, yo creo que el fútbol puede tener ese lado negativo. Cuando se vuelve como un asunto como pasional en donde solo se miran las estadísticas, las tarjetas amarillas, rojas y uno ve a alguien embrutecido frente al televisor como 10 horas seguidos. Hay algo pasional ahí, pero también irracional y hasta yo diría hasta quizás negativo. Pero por eso es que la literatura que ustedes han logrado desarrollar en torno al fútbol explora la dimensión humana desde unos enfoques muy originales. O sea, ahorita en Argentina me compré el de Pelota de Papel de Sacheri, creo que se llama. O sea, la trama es como totalmente muy original y sacan películas de todo el tema. Y el cuento que recomendaste, Fontana Rosa, pues dicen que es el mejor cuento de fútbol de la historia, porque realmente lo que le pasa al viejo Casal es muy, 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 muy curioso de ver cómo
Sí, la verdad que
se ve.
claro, para el que no lo leyó, búsquelo y léalo porque además es muy divertido. En el caso de Fontana Rosa también estaba muy ligado al humor también y cuando lo lean se van a encontrar sonriendo más de una vez.
Oye, y ya ahí entre la relación entre fútbol y música, bótame ahí rápido tres, cuatro, cinco como grandes himnos argentinos futboleros. Aquí en Colombia, sobre todo, conocemos Matador, como se volvió. Yo, o sea, yo creo que la letra no es propiamente futbolera, pero es como una canción
No,
que.
acá quedó también un poco por esta cosa como de la percusión y se lo liga un poco a la cancha. También sucede que Vicentico, que es el cantante de los Fabulosos Cadillacs, es hincha de San Lorenzo. A uno del equipo de San Lorenzo le decían los Matadores. La canción no viene de ahí, pero se lo ha ligado muchas veces. En cuanto a canciones y lo que es, a ver, te puedo desde lo más cercano, hay una canción de unos chicos que se llaman La T y la M, que es como cumbia, que hicieron una canción de buscar. La tercera estrella y todo esto que se hablaba en la previa del Mundial, imagínate el éxito que tuvo después ya con el título conseguido. Después de eso, que es como lo más cercano, como muy popular, pero también, no sé, hay una gran cantidad de canciones a Maradona en Argentina. Hay canciones que se nombran situaciones de otros jugadores. A ver, por ejemplo, hay bandas under que han hecho de equipos chicos también. Por ejemplo, hay una banda argentina actualmente, es de punk rock, se llama Aliento de Perro, que le hizo una canción al Deportivo Armenio, que es un histórico equipo de la B Metropolitana de Argentina, y que te pinta casi que como si fuera es sonido punk rock, pero es una pintura de la historia de lo que es ir a ver un equipo del ascenso de Argentina. Habla un poco como de un partido 0-0 aburrido, de eso. Te pinta un poco también esa pintura, pero también tenés las grandes luces con, no sé, los Piojos cantando la canción de Maradona en cancha de River o el baile en la gambeta que tenía en la Bersuit, que habla de la escuela del Bocha. Tenés de todo, o sea, en lo que es nivel de canciones que nombren jugadores o que nombren gestas. Hay, y también hay mucha ligazón de que acá se sabe de este que canta, es hincha de tal, no sé, el Indio Solari, que es el cantante de los Patricio Reyes, Redondito Ricota, una banda muy popular acá en Argentina, es hincha de Boca, ah, no, sí, porque Vicentico de San Lorenzo. Es más, en muchos casos se ha hablado de que, de mala forma, el rock en Argentina, sobre todo, se había como futbolizado, se generaban rivalidades entre bandas, ¿viste? Porque si vos vas a ver una banda, no podés ir a ver a la otra, es tu rival. Cuando es música, en definitiva, no es fútbol. Pero viste un poco lo que te decía antes, de que acá todo se tiene que vivir de manera futbolística. ¿Son ellos o nosotros? Eso es el rival, ¿viste? Claro, sí, pasaba esto. Estaban esas rivalidades, ¿viste? Que también se cantaba y estaba presente en los recitales de las bandas. Es muy grande, toda esta cosa también se vive con de viajar al interior o viajar a otra provincia si toca tu banda favorita en esa provincia. una cosa que es impensado. Vos decís, ¿para qué? Mandá a ver a la banda que te gusta cuando va a tu ciudad. Y si es de tu ciudad, mejor. Pero acá existe esta cosa de no, me lo voy a ver a otra ciudad. Ah, tocan en Córdoba. Bueno, yo vivo en Buenos Aires, me voy a ir a Córdoba a verlo. Pero si lo acabas de ver acá, lo voy a ir a ver allá. Eso también pasa en la música argentina. Y no tiene, o sea, claro, y no hay fútbol de por medio, pero se vive de una manera muy futbolera, ¿no? Si toca esta banda, yo tengo que estar. Eso pasa, pasa actualmente.
Mira, voy a buscar esos nombres que mandaste. Y en temas de cine, bótanos dos o tres películas así que tú digas, son bien futboleras, pues, y representativas de Argentina.
Y bueno, a ver, tenés, te puedo nombrar de Sacheri 2, una que tiene condimentos futboleros, pero no es exclusivamente futbolera, que es El secreto de sus ojos, que tiene condimentos futboleros. Papeles en el viento, que también es de Sacheri, cuenta también una historia, está basado en una novela de él, que también está como muy bien contada esta cosa de cómo vive el futbolero. Hay una película histórica de hace varios años, si no me equivoco, es de la década del 40, que se llama El hincha, que tiene como casi que sentó las bases de lo que es del año 51, que sentó las bases para adelante de cómo tiene que ser el hincha del fútbol argentino, porque viste que también decíamos, acá se vive, vos me contabas antes de un relato del gráfico que después Maradona lo cumplió años después. Él tenía una frase muy recordada en esta película, que estaba uno de los protagonistas era Enrique Santos Discépolo, y tenía una frase, más allá de toda la historia, en la película, sí, creo que está en internet para verlo en YouTube, me parece que también está. Tiene una frase muy recordada acá, es: ¿y para qué trabaja uno si no es para ir los domingos a romperse los pulmones a las tribunas, hinchando por un ideal? ¿O es que eso no vale nada? ¿Qué sería del fútbol sin el hincha? El hincha es todo en la vida. Y empieza como a definir lo que es ir a una cancha. Estamos hablando del año 51, de un trabajador que dedica su vida prácticamente a ser hincha, a estar cerca de su equipo, de ir postergando planes en su vida por estar cerca de su equipo. Esa película, como te decía antes, que es del año 51, es como casi un, para muchos le va a ser una puerta de entrada de por qué somos como somos los argentinos. Pues ya se venía de antes, y en el 51 ellos llegó una película y las generaciones de atrás lo vieron, y lo que te decía, siempre hubo alguien que vino a avivar un poco más el fuego. Si no era Discépolo, era Maradona, si no era Messi, si no era alguien que venía como a avivar el fuego, a generar algo, una locura en el hincha argentino. Esta selección ahora lo logró muchos chicos también, no solo Messi, fue el caso de Messi, fue el caso de Di María, fue el caso del Dibu Martínez, generaron algo que nos hace vivir de esa manera, y creo que esta película explica todo.
Pues también queda de tarea. Pues mira, Lautaro, realmente habría tantos temas todavía pero ya no quiero abusar de tu tiempo, solo quiero hacerte ya una pregunta, yo creo que final. Yo creo que ustedes los argentinos también, sobre todo a través de la gran figuración que ha tenido Fox Sports en el continente, han ido como definiendo una escuela de periodismo deportivo con, a mi parecer, con luces y sombras. Quiero creer con más luces que sombras, pero sombras también.
Más sombras que luces.
Y ustedes también en Argentina han tenido unos señores periodistas. Pienso en Macaya Márquez, para mí de señores como, pucha, como una institución futbolera. Ustedes han tenido unos programas de fútbol. O sea, yo te confieso, a mí no me gusta mucho volar. Pero cada vez que vuelo, pongo los episodios de fútbol de primera, los especiales de fútbol de primera, y carajo, me puedo quedar feliz viendo las 3 horas de los episodios, porque esa es argentinidad pura y un periodismo como de narrar los partidos realmente muy de ustedes. ustedes han influenciado a muchos países en eso. Digamos que los formatos que se inventó Fox Sports con los argentinos, en Colombia aquí se replican el mismo nombre del programa, solo que aquí lo hacen colombianos. Como para explicarte que es como los argentinos han definido una manera de hacer ese periodismo, y de nuevo, con luces y sombras, pero ahí te preguntaría, tú también eres periodista, y pues eres experto en todos estos temas de deporte. Cuéntame más de por qué quizás le ves más sombras que luces, y cómo ves, mira, cómo es el panorama actual del periodismo deportivo argentino.
Mira, yo tengo como una visión particular por algo, es que yo trabajo en el deporte, pero yo soy periodista, no periodista deportivo. Yo te voy a ser sincero, yo no comencé en el deporte ni tenía intenciones de hacerlo. Lo que pasa es que soy muy aficionado del fútbol, me gusta mucho. Y entonces se fue decantando que termine trabajando más en el fútbol que otras cosas. Pero por eso siempre me gusta meterme en el fútbol para salir del fútbol y hablar de otros temas, más allá de como estamos haciendo ahora, hablar de música o de películas o lo que sea. Creo que lo que ha pasado con el periodismo de esta escuela que vos bien decís es que, si bien había unas figuras como Macaya, había otras que han bajado un mensaje bastante feo para mí de esta famosa cosa de que me parece bárbaro y me parece buenísimo que cada uno tenga su gusto futbolístico y el bilardismo, como te sientes. Yo no entro en esa disputa, más allá que puedo estar más cerca de una que la otra. Pero sí está muy de esta cosa de, primero, por un lado, la escuela de que el que no gana no sirve, es un tarado, es un tonto, no sé qué. Y otra cosa de muchos años era, el fútbol es nuestro, no de ustedes. Si bien el fútbol, por suerte, en Argentina lo sigue siendo, y ojalá que lo siga siendo, porque es nuestra forma también de sentirlo, de que no sean empresas los clubes en Argentina. En esa época también se sentía un poco esta cosa de, el fútbol es de ellos, vos los goles lo vas a ver cuando diga yo, y de que eran los únicos que te podían mostrar ciertas cosas o lo que sea, y se fue eso trasladando de una generación a otra, y estaba esta cosa como que el periodista argentino en los grandes medios lo que busca es como una especie de, lo que busca no, lo que cree que tiene es como una especie de, yo soy el dueño de la verdad. Y en los medios alternativos, los que tienen mucho éxito, lo que buscan es lo que se busca básicamente generalmente en internet, que es la polémica, exacerbar, no importa lo que estoy diciendo, mientras te haga enojar, comentar, escribir abajo. Eso es lo que yo creo que está pasando hoy por hoy. Se consume periodismo deportivo mucho porque a la gente le encanta todas las novelas, los mercados de pases, viene tal o cual jugador. Pero como el periodismo en general y el trabajo en general en Argentina no está en un buen momento, hay mucha precarización laboral y eso repercute en el nivel, porque uno, es difícil exigirle a un periodista o a cualquier persona de cualquier trabajo que mantenga su nivel cuando cada vez se está ganando menos. Y cuando hay cosas que requieren cierto tiempo y cierto trabajo, no se puede todo ya, que todo genere tanta cantidad de clips, porque si no, no servís, lo que te decía antes. No es que tenés que mejorar, no servís. Y eso no está bueno.
No, y yo te agradezco pues esa sinceridad. Yo creo que hay luces y sombras. Yo no sé, hay esos personajes como Martín Lieberman, que el Martín Lieberman al inicio era un man totalmente diferente al Martín Lieberman de hoy en día. Y esa mutación, esa evolución o disvolución del personaje, pues ha sido muy calcada aquí en Colombia. Aquí también tenemos fenómenos similares y demás. Pero en fin, Lautaro,
te pido disculpas. Te pido disculpas en nombre de mi país.
Realmente quedaron por fuera muchos temas. Me hubiera gustado hablar de Di Stéfano, me hubiera gustado hablar del barrismo, me hubiera gustado hablar de tantas otras cosas. Pero realmente quiero felicitarte. Creo que dejaste... La tarea era muy complicada, como te dije. La cultura futbolera argentina, este episodio era muy importante, pero me voy más que satisfecho. Yo creo que es uno de los mejores episodios del podcast en todo lo que existe. Yo obviamente conozco mucho a Argentina, entonces te hacía preguntas como que yo sabía la respuesta, pero es para jugar en el juego.
Me parece perfecto.
Conozco mucho la cultura argentina y me voy más que satisfecho porque dejaste muy en alto la cultura de tu país, logrando transmitir mucho de su esencia. Y te estaré realmente eternamente agradecido, en serio. O sea,
no, por favor,
tienes que hacer un episodio de cultura futbolera colombiana, me llamas y yo te devuelvo el favor.
Muchas gracias.
Pero realmente muy, muy, muy agradecido. Y a la comunidad de Pinceladas de Fútbol, pues nos seguimos viendo en redes sociales. Si este podcast te ha gustado, pues ponle unas 5 estrellas y nos seguimos viendo. Adiós.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado 2 libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.